Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Les damos una muy cordial bienvenida hoy, martes 24 del mes de noviembre del año 2020. Estamos nuevamente aquí con ustedes, querido público, nuestro muy querido público, acercándonos, como ayer lo decíamos, al término de este año. Al término también de las actividades en vivo que realizamos aquí en este espacio de conversación en Freudiana Radio. Hoy, que es martes, lo saben muy bien, querido público, es el espacio de Palabra de Hombre. Y habremos de continuar con la línea que el día de ayer empezamos para esta semana de conversación, y decíamos un tema pues sumamente delicado y, hay que decirlo también, pues muy importante, como lo es el ser escuchado. Importante, desde ayer lo veníamos desarrollando en el sentido de establecer la radical diferencia de lo que en otros espacios de atención, psicológica, como siempre se dice, atención terapéutica también, estamos hablando de terapia, psicoterapia, psicología, psiquiatría, decía hace un momentito, establecer la diferencia en cuanto a lo que nosotros vamos a estar desarrollando en toda esta semana como lo que es el ser escuchado. Y eso nos permite, por supuesto, dejar muy en claro lo que se juega en profundidad en una vivencia psicoanalítica, en el ser escuchado por un psicoanalista. Y, por supuesto, en la apuesta de nuestra parte permanentemente a que de esta manera y a través de este proceso esté al alcance de todos ustedes, querido público, pues el beneficio que sin lugar a dudas produce el psicoanálisis. Produce el psicoanálisis en esta experiencia, la experiencia del ser escuchado. Decía hace un momento, entonces, hoy que es martes, el espacio de Palabra de Hombre, estamos aquí reunidos y daré la bienvenida, el saludo y la bienvenida, por supuesto, a mis colegas, así como a la directora del Centro de Investigación. Comienzo con mi colega Misael Montes de Oca, desde acá, porque yo no estoy ahí cerca de él, pero bueno, desde allá, desde la Ciudad de México, nuestro querido Misael. Muy buen día, Misa.
¿Qué tal? Buenos días, colegas. Sí, desde acá, de la Ciudad de México hasta Zacatecas y a todo el mundo, por supuesto.
Así es, a todo el mundo. Saludo hasta allá a nuestro querido colega Einar Hernández, que se encuentra en la ciudad de Pachuca. Un saludo, Einar, ¿cómo está? Buen día.
Hola, buenos días. Aquí también, desde acá, desde Pachuca, como siempre, con el gusto de saludarlos. Nervioso también, como siempre, pero contento de estar siempre con ustedes.
Muy bien, igualmente, Einar. Por supuesto, en los controles, en el centro mismo de Freudiana Radio, saludamos a nuestro querido colega Omar Benítez.
¿Qué tal? Aquí.
Que está presto, sí, a encender su micrófono en un momentito, sí, más.
Siempre se me olvida ese detalle del micrófono. Les platico cómo está conectado. Está el Skype conectado desde una computadora a la consola. Entonces, desde la consola puedo controlar el audio de la computadora, los micrófonos y todo. Entonces, siempre subo mi micrófono desde la consola y se me olvida prender el del Skype. Entonces, bueno, por eso siempre me ven hablando y luego no me escuchan. Pero ya estamos aquí, muy contentos y con el gusto de cada martes.
Así es, bienvenido, Omar. Y, por supuesto, una muy cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Sí, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Esperemos que la conversación de Palabra de Hombre ahora sea extraordinaria, ¿sí? Porque nuestro público se lo merece y porque ustedes también se lo merecen, en el sentido de que sé que trabajan bastante para crear la conversación de los programas. Lo que pasa es que yo siempre he visto que no se lucen, como que no brillan, como que parecen verdaderamente, no sé, principiantes, gente que está empezando a decir sus cuatro palabras, ¿no? Que conoce del psicoanálisis, que les cuesta muchísimo trabajo conversar, hacer la conversación, hacer el traslado de los fundamentos que nos acompañan formalmente en todos los temas que planteamos y que presentamos, y de ahí discurrir una conversación, crear una conversación, no dar clases teóricas, ¿sí? Ni tampoco meter la teoría para salvaguardarnos nosotros de no poder conversar teniendo esos fundamentos, y esos fundamentos tan exquisitos, tan amplios, tan extraordinarios, tan benéficos, digamos, para el público en general, que eso es lo que pretenden estos programas, beneficiar a la comunidad a partir de que psicoanalistas hablen de la vida cotidiana, sean capaces de crear una conversación, no de que, ah, bueno, sí, Freud dijo que se trataba de na-na-na, y ya, se paran. Yo digo, bueno, ¿y? No, pues ya, eso es lo que tengo que decir. No, oigan, no. Eso no es hacer una conversación. Una conversación es desarrollar el tema, pero sobre todo ubicarlo en lo cotidiano de la vida, porque es Freud el que nos induce precisamente a encontrar en lo cotidiano de la vida de los seres humanos, ¿sí?, el cómo se expresa lo psíquico y cuáles son las vicisitudes cotidianas de los seres humanos en relación a su psique, en relación a sus búsquedas de satisfacción erótica. Entonces, ¿cómo es posible que Palabra de Hombre sea una palabra tan parca, tan pobre, tan tibia, tan oscura, tan horrible, finalmente? ¡No puede más! Tan espantosamente horrible, de esa parquedad, de esa parte, digamos, esa poca pasión, ese poco entusiasmo. No, verdaderamente un verdadero y auténtico desastre. Pero es desde ahí, desde donde en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos nos superamos. Pero nos superamos porque los colegas nos dicen, nos señalan, no nos apapachan, como hay algunas instituciones de, ay, qué lindo tu trabajo, me enseñó muchas cosas, como que, pues en este momento no lo recuerdo, pero me pareció excelente tu trabajo, bravo, sigue así como vas. No. Aquí si no lo hacemos, no lo hacemos, y hay que esforzarse, y hay que verdaderamente trasladar esos fundamentos al decir de una conversación de psicoanalistas. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Y yo iniciaría la conversación de por qué este anhelo, este deseo de ser escuchado, ¿sí? ¿Qué le pasa al ser humano en su vida cotidiana, en lo cotidiano de su vida, que se queja en términos generales de que si va al banco, lo que él dice no se entiende, o sea, no lo escucha? De que cuando sale el representante más elevado del banco, que es el gerente, se queda también impávido de, ah, sí, claro, sí, porque él está nada más metiendo nuestro decir a un protocolo, a un protocolo de ver si se puede cumplir la demanda que hace el público, siempre con justicia, porque la injusticia del banco es siempre que no nos facilite tener acceso a nuestro dinero. Entonces, el gerente se queda pasmado y es, va escuchando porque sí, no, va oyendo porque sí oye lo que el público le dice, pero él lo quiere meter forzadamente a un protocolo. Además sabe que está ahí como espantapájaros, es decir, que no tiene ninguna característica de autoridad, por lo tanto no puede realmente resolver nada, absolutamente nada, ¿sí? Por eso sería muy bueno que un día todo el público a nivel mundial hiciéramos quebrar a los bancos porque sacáramos nuestro dinero y disfrutáramos de él como realmente querramos.
Sí, y lo que...
¿Cómo?
Lo que dice, doctora, que sirve, siguen un protocolo y que ese protocolo es, o una parte de ese protocolo, porque me ha tocado esa experiencia de este, de que el banco le quiere vender algo, un producto, ¿no? Y que su demanda o lo que usted quiere ir a solucionar, no de plano, no lo escuchan. Y es muy, se siente feo. Hace poco.
A mí me acaba de pasar.
Sí, es sumamente estresante. Es sumamente estresante porque es mi dinero. Mi dinero. Y ahí hay un mono que me obstaculiza el tener el disfrute de mi dinero.
Sí, pero ¿qué es este? ¿Cómo es este? De lo que yo quiero, ¿no? De lo que quiero usar, en este caso es el dinero. ¿Cómo el protocolo impide, pues, que la persona que me está atendiendo sea, pues, de alguna manera preste oídos, ¿no?
Eficaz.
Y, que sea exacto. Eficaz. El protocolo los hace autómatas. Exacto.
Exacto. Es que está ahí de parapeto. Está, les digo que la máxima autoridad es un espantapájaros. Es exactamente un muñeco para espantar a los pájaros de que no se coman el trigo, el maíz, el frijol o lo que sea, las semillas.
No, y que ahora también ya ni siquiera es decir, es tan... esto del protocolo se ha hecho de tal forma que ahora hay cosas automatizadas en los bancos. Hace poco acabo de ir a preguntar sobre la cancelación de una tarjeta que no uso, de crédito, y desde la puerta me reciben y me preguntan, ¿no? ¿Qué vengo a hacer, aparte por la pandemia, en fin. Entonces le digo cuál es el trámite que quiero hacer y me dicen, no, ese es por teléfono. Le digo, no, de teléfono, por una llamada de teléfono me han mandado para acá, ¿no? Me dijeron que es en sucursal. Me dijo, ah, ok, bueno, lo voy a pasar con un ejecutivo, ¿no? Pero con el ejecutivo me dijo, sí tiene que hacer un procedimiento por teléfono. Entonces yo le pregunté, ¿pero va a ser un ser humano? Es decir, porque ya también por los teléfonos hay grabaciones donde uno tiene que estar, digamos, ya no es otro que me escucha, sino es una grabación a la que tengo que, digamos, darle indicaciones con los números, ¿no? De que presione tal tecla y ahora presione tal. Y si no hay un ser humano que me escuche en el sentido de lo que necesito, un trámite cualquiera, entonces ya estoy ahí encerrado en un loop, ¿no? En un
cadena sin fin.
En una cadena sin fin, ¿no? De que no puedo resolver nada porque no hay un otro que me escuche, ¿no? Del otro lado del teléfono.
Y es que, Misa, en la estandarización que han hecho en los procesos, ya no hay, por supuesto, un lugar a mi queja particular, a lo que yo particularmente demando, a mi problema, a mi situación, porque los problemas o las preguntas comunes ya las han estandarizado y entonces las ponen en las opciones telefónicas, como usted dice. Entonces, si mi situación no embona con alguna de la que ya está preestablecida, es lo que usted dice, quedo en el limbo, de que no embono en ninguna de las fallas y entonces... y ya no hay posibilidad de contactar con un ser humano y entonces, pues, que Dios me ayude. Y a lo que voy con esto es en ese limbo donde lo particular que pueda ser de mi demanda, de mi situación, de mi problemática, ya no hay un otro que, pues, ya no que escuche, sino a que al menos oyera, como en la sucursal usted tendría en un momento dado la oportunidad con el empleado ahí. En las líneas telefónicas ni siquiera hay esa posibilidad. o en otras compañías donde a través de internet. El otro día a mí me pasó con esta compañía de enorme de ventas de Amazon, pues una vez lo comento, buscaba yo un teléfono donde poder hablar con alguien y no aparece, me pareció inclusive que están hiperprotegidos, de que no hay un medio a través del cual uno se pueda poner en contacto con ellos. Entonces, de página en página en página, buscando ayuda y ayuda y ayuda, están todas las opciones de problema que pueda tener. No puedo tener un problema fuera de lo que ellos proponen. Y esa es la parte desesperante para uno, porque si uno no tiene un problema de lo que ellos ya preestablecieron, de veras queda realmente fuera. Y la única posibilidad que encontré de un contacto fue no porque hubiera un teléfono, sino porque, ya ni me acuerdo cómo, hay la posibilidad del contacto, pero a través de ellos. Ellos, es decir, hay un clic ahí para que ellos le hagan la llamada a uno. Y entonces ya uno, pues, tiene que responder, por supuesto, el teléfono en el momento que ellos ya lo decidieron, y de esa manera ya entrar en contacto con un ser humano. Pero previo a eso, pasamos por la experiencia, como ahorita lo iba planteando la doctora, de una frustración enorme porque no hay nadie que me escuche.
Sí, y que, bueno, a mí, colega, o sea, a mí me parece el título de ser escuchado, para mí es digamos, un tema bellísimo, es algo que a mí de hecho, a mí es lo que en parte me ha traído o me trajo, digamos, al psicoanálisis, en el sentido de que es esa primera experiencia inédita de sentirse, escuchado, acogido, y que no ha habido, es decir, si bien se había dado en otras situaciones, creo que fue algo radicalmente distinto, digamos, cuando tuve digamos, el contacto con el discurso psicoanalítico, pero que para mí es un tema bellísimo, porque en este caso de estos protocolos de los bancos, ¿no? De estos estándares que nos estaba diciendo también la doctora, de cómo hay esa urgencia, teniendo a la persona del banco, como le decía la doctora, al gerente ahí presente, cómo está cómo está esta frustración, pero esta urgencia de es que usted no me está escuchando, ¿no? Le puedo estar hablando y usted me puede estar contestando, pero no hay esa experiencia, esa vivencia de, bueno, está escuchando lo que le estoy pidiendo y me lo va a resolver. Y en el caso que decía la doctora, bueno, y voy a entrar en este caso voy a poder acceder a mi dinero, ¿no? En el ejemplo. Pero es una tensión terrible la que se puede sentir, no nada más en el no contacto con los seres humanos, sino cuando el otro está ahí enfrente y está siguiendo un protocolo y que no nos escucha, ¿no? Oye, y responde con las normas que les enseñan incluso para vender productos, ¿no? Para seguir metiendo más productos, o venderles más tarjetas, en fin. Pero no, es impresionante la fuerza de la, ¿cómo decirles? De cómo les enseñan el protocolo, de cómo es que no es la palabra educan, sino de cómo los capacitan
Los capacitan.
para que el que tiene enfrente no lo escuche, ¿no?
Sobre
A mí me
todo que
acaba.
hay una amenaza detrás, ¿sí? Si tú empiezas a hacerte cargo de un problema que no le convenga a la institución bancaria, te corro. Te corro, punto, pierdes el trabajo. La amenaza de nada más toma tú la iniciativa y verás cómo te corro.
Exacto.
Pero por eso hay que hacer una huelga, ya no hay que poner el dinero en los bancos.
El dinero, doctora, y en general tantas actividades que llevamos a cabo, que las empresas cada vez más, pues como los bancos, que son ejemplares, protocolizan todo. Todo proceso tiene que estar dentro de una normatividad. Y si uno no se manifiesta dentro de la normatividad, lo que es desesperante es toparse con eso, toparse con que o tiene uno que ser protocolo o queda uno pues en ese limbo de no ser atendido como en lo particular de lo que uno quiere.
No, yo disiento de usted. Y disiento de usted porque yo me prometí hace muchos años jamás tarjeta de crédito, nunca, nunca, jamás la cuenta bancaria hasta full, ajá, de todo lo que, pues no sé, esté yo produciendo o no, nada, nada de eso, absolutamente nada de eso. Y menos ahora que estamos en una carencia económica y en un verdaderamente desastre, ¿sí? Porque tenemos que, en la casa se tienen que contar ya los chícharos y las zanahorias, porque no es una queja, es que es una verdad.
Sí.
Entonces, estamos verdaderamente subsistiendo, subsistiendo, ¿sí? Pero en fin.
Y fíjese, doctora, que eso, sí he salido, en este caso que fui al banco y a otros lados, el súper sobre todo, sí he notado una sensibilidad justamente a tomar en cuenta al otro. No necesariamente ser escuchados, pero sí hay una, y no en todos los empleados, pero sí están un poco más dispuestos a ver cómo resolver alguna vicisitud, algún problema, y a escuchar a los demás. Supongo yo que es esta tensión que hay en toda la población, ¿no? Tanto de carencia económica como de la posibilidad de contagiarse, ¿no? Creo que al menos ha sido mi experiencia, ¿no? De sí percibir una cierta tensión como antes no había, ¿no? No sé si les ha pasado a los otros, a ustedes.
Sí, no, yo creo que hay una sensibilización por el sufrimiento generalizado, porque lo que se ha generalizado es el sufrimiento, ¿sí? Estamos sufriendo pérdidas de seres amados, ajá, de una manera atroz. Es decir, una persona que pudo haber vivido 20, 30 años más, ¿no? Está muerta, ¿sí? La expectativa de vida se ha reducido de una manera criminal, realmente, ¿sí? Y de aquí a que verdaderamente la vacuna funcione, pues todavía va a tardar.
Sí.
Y vamos a tener por lo menos 6 meses más del próximo año, ¿sí? En una situación muy difícil. Realmente muy difícil.
De lo que
se trata es de ver cómo en la vida cotidiana, en relación a los bancos, no seremos escuchados. Imposible. Imposible. Sí. Pero estamos acostumbrados, como dice el doctor Germán, a que uno ha entrado estúpidamente, y digo estúpidamente, ha entrado a que todo me lo resuelve la tarjetita. Y no. Hay que volver, digamos, a toda aquella actividad que me llevaba a hacer mis pagos personalmente, ¿sí? Precisamente para que no entre yo en los protocolos. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el pago del teléfono, de la luz o de lo que sea, la tal computadora no lo registró? Ahí empezamos. Sí. Ahí empezamos. ¿Sí?
No, sí. Y además
y ahora viene el señor de la luz a cortar la luz y usted ya la pagó y bueno, etcétera.
Y además de los robos que ya se da con toda esta información, a mi hermano el menor le acaban de vaciar meses pasados su cuenta, porque justamente le hablaron para decirle que había unas compras de su tarjeta que hablaban para verificar. Él decía que no las había realizado, y entonces muy astutamente le fueron pidiendo los datos, o más bien quizás él muy ingenuamente empezó a dar datos para corroborar esas compras, y pasadas no sé exactamente unas horas empezaron a venir todas las compras, ¿no? Que él empezaba a registrar en su tarjeta. Fue, no sé si inmediatamente, pero fue después al banco a hacer este reporte, y en el banco, pues, que le respondieron, pues, es que usted dio sus datos. Y si usted dio sus datos,
es que,
pues...
Es que miren, Einar, ahí sí tienen razón. Le voy a decir claro. Por qué. Porque han sido mensajes y mensajes y mensajes de no de sus datos. Ningún banco le va a hablar por teléfono para pedirle sus datos. Entienda, entiendan, señores. Ah, no. Yo elimino todo aquello que el de alguna manera trata el gobierno de protegerme, lo elimino, ajá, y a la primera impresión de, oiga, le estamos hablando aquí del banco para preguntarle si usted ha llevado a cabo tales y tales y tales gastos de su tarjeta. Y lo primero que hace su hermano es decir no, en lugar de colgar.
Sí.
Sí, sí, a mí es... me ha pasado que me llaman, por ejemplo, ¿no? Donde regularmente me pueden llamar de Infonavit por la casa que yo tengo el crédito. Y me hablan y me dicen, hablamos de Infonavit, etcétera, etcétera. Quiero primero corroborar con usted para que no haya problema su fecha de nacimiento. Y yo les digo, señorita, ¿yo por qué tendría que darle mi fecha de nacimiento si usted es quien me llama?
Es sí, decir, pero si usted yo... empieza a iniciar la conversación en lugar de colgar. ¿Eh? Todos son seducidos. Y más los hombres. Solamente que necesito su fecha de nacimiento.
¿Sí? Exacto. No, y hace poco, doctora, esto de... Me pasó algo genial hace un tiempo de cuando quieren venderle seguros de vida, ¿no? Para enfermedades y todo esto. Y le digo, oiga, pero no tengo planeado enfermarme. Me dice, ¿qué? Digo, pues es que usted me está diciendo que por cualquier eventualidad de enfermedad, le digo, pero pues yo le puedo decir abiertamente que no tengo planeado enfermarme, entonces no necesito su seguro. Y me dice, ay, joven, esa sí no la había escuchado. Le digo, pues es que estoy escuchando lo que me está vendiendo, ¿no? Entonces, pues no lo necesito, ¿no? Por favor, ya no me insista. Bueno, al menos...
Doctora. Me acaban de hablar y ay, ¿qué tal? Buenos días. Hablo de la Universidad Fulana de Tal y quisiéramos invitar a algún psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos para un evento que se va a llevar a cabo en no sé qué, no sé cuánto, la, 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 la. Fuera tan amable de darme, por favor, su dirección. ¡Clic!
Sí, ahorita que usted decía, doctora, que todos caemos, me parece que tiene que ver con este título de ser escuchado. Es decir, me parece que tiene que ver con ser para otro, existir, que el otro me dé existencia. Bueno, eso fue de las cosas que yo sí estuve reflexionando ahora con el título, porque sí, justamente coincido con Misa cuando habla de su vivencia, cuando tiene contacto con el psicoanálisis vía el centro de investigación, pues creo que para mí la vivencia igual de haber entrado en contacto con el psicoanálisis vía el centro de investigación, pues sí tiene que ver con esa vivencia de ser escuchado, pero sobre todo de existir para otros. Ajá, de tengo un lugar en la relación con otros, tengo un lugar en ser para otros. Entonces creo que eso es muy fuerte, bueno, pensando un poco en que la vivencia infantil muchas veces está atravesada por esos vacíos, esos estados de no ser para el otro. Entonces, por eso...
Pero a ver, volvamos a la cotidianeidad.
Sí, sí, doctora. ¿Sí?
En aquello que somos seducidos.
Ajá.
Cuando ella me pide mi dirección, yo cuelgo.
Sí.
Pero ustedes son corteses, ¿no?
Ajá, sí.
Bueno, claro que sí.
Pues sí, ahí está. Son corteses, les hablan y ustedes contestan. No, es inmediato. Hace tiempo, ajá, se me acerca un hombre y me dice, perdone señora, no me hable. Usted puede ser un asaltante, fuera de mi vista. Hágase para allá. Ay, no sé qué, no sé cómo. Así es, fuera.
Sí.
¿Por qué? Pues porque así ha sido él. Oiga, señora, fuera tan amable de decirme, ta, 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 y está la otra idiota, ajá, dándole información, y cuando menos piensa ya le dice, le enseña ahí la pistola y le dice, ¿me das lo que tengas o ahorita vamos a tu casa y entro contigo?
Sí, y como nada más es ese contacto amable, ¿no?
Ah,
esa,
sí.
Esa palabra amable de, oiga, señora.
Ajá. Y entonces es lo que dice Omar, en cuanto que hay una acción de que cuando el otro se dirige a nosotros, ajá, sí, estamos siendo tomados en cuenta. Yo ya existí para ese hombre que se me acercó y yo lo recibí con frías palabras duras. ¡Fuera de aquí! ¡No se me acerque! ¡A mí no me hable! ¡Ay, señora! ¡Que fuera! ¡Ay, está loca esta mujer! Ajá.
Pues sí, pero pues, ¿frente a qué, doctora? Es el riesgo.
Simplemente porque me ven mujer y me ven mujer, pues ya madurona. Entonces yo soy consciente de ese riesgo.
Sí.
Y no lo voy a favorecer. Claro, usted tuvo una respuesta desconcertante para el chico. Ajá. Sí.
Sí. Sí, de no, no planeo enfermarme. No tengo planeado enfermarme. Y es genial porque en el protocolo que van siguiendo, y cuando son estas respuestas inesperadas, pero es justamente porque lo venía yo escuchando, ¿no? La propuesta que me estaban haciendo. No se esperan que la persona sí escuche la propuesta, sino que en el protocolo son formas de que la persona que está escuchando diga sí, sí, estoy en riesgo, en este caso de un seguro, y sí, le voy a aceptar lo que me está vendiendo, ¿no? Es decir, es de cómo por la palabra también nos podemos
marear.
Nos dejamos llevar, sí, y podemos ir nada más asintiendo, como lo decía la doctora, por ser buena onda, por ser educados, ¿no?
Exacto, cuando porque podemos... ya soy significativo para exacto. Otro. Eso es lo que está más de fondo.
Sí.
Aquel que me habla amablemente, ¿sí? Ya, bueno, ya me tomó en cuenta. Sí, óigame, no.
Y, doctora, en el ejemplo que usted planteaba hace rato, es muy claro cómo ocurre en estos días justamente con los créditos, con las tarjetas de crédito, que le llaman a uno diciendo y felicitándolo así, ¿tiene usted ya un crédito preaprobado con el banco? Tal, o sea, solo me tiene que decir que sí y bienvenido con todos los beneficios de este producto. Entonces, pues sí, es un ejercicio de seducción muy fuerte que llevan a cabo los bancos, por ejemplo.
Sí, pero en los huevones que quieren ganar dinero gratis.
Sí. Sí, eso fue lo que pensé, de que esa es la estrategia de, ay, dinero extra, ¿no?
Ajá.
Porque, digamos, tengo un preaprobado, un crédito tal, entonces pues es un dinero extra, ¿no? ¿Cuál? Ya después hay que estarlo
pero pagando. Pero sobre todo, digamos, ¿por qué tengo yo que vivir de crédito? La postura es otra.
Sí.
¿Por qué tengo yo que vivir de crédito? Porque me hacen sentir, ajá, que ese dinero me lo regalan, cuando no es cierto.
Sí, y es como aplican estas técnicas de venta, en fin, pero cómo aplican este estándar, ¿no? Que bueno, está aplicado genialmente, y que digamos, está hecho de tal manera que el otro se, como ya existe en ese estándar, se entrega, ¿no? Bueno, también, doctora, creo que no nos dijo porque sí, de que respondemos los hombres amablemente
claro.
A las propuestas de ventas, ¿no? También que es parte cultural, ¿no? Responder amablemente a una propuesta de esta manera, ¿no?
Ajá.
De cuando alguien se nos acerca en la calle y nos pide algo y que puede ser un asalto, que puede ser, en fin, que y ya más, no podemos saber
y más
qué puede
si es
pasar,
mujer,
pero es la respuesta amable, ¿no?
Sí, digo que más si es mujer, si es la voz de una mujer, o una mujer la que se nos acerca ahí, sí caemos redonditos.
Oigan, les comparto, miren, en un comentario de nuestra escucha, Priscila Cerda nos dice lo siguiente: existe un temor del empleado, o haces dinero para ti o para el cliente, y ese o te robotiza como empleado. Me parece ridículo porque una de las mejores maneras de vender es escuchando al cliente. Ahora parece que estamos en una deshumanización muy aburrida, a mi humilde parecer. Creo que el hecho de sentir que puede ser escuchado por alguien es muy seductor, aunque eso lleve a un fraude. Y lo digo por experiencia.
Sí, pero creo que ahí el punto es como ser escuchado. Claro, los de ventas sí escuchan, pero en función del cómo van a usar lo que el otro dice para incluirlo en su discurso de venta, ¿no? No es finalmente aplicar nuevamente un protocolo y no es ponerle atención a la persona o escucharlo de otra manera, ¿no? Y porque recuerdo que una persona que se dedica a eso, a las ventas, me dijo también lo mismo, que es una estrategia estar escuchando al otro, estar, digamos, capturando palabras clave. Ajá, y son excelentes en ver, en poner atención a ese tipo de cosas en el discurso, pero es finalmente para que el otro se sienta importante, para que el otro se sienta que existe para esa persona en ese momento y lograr la venta, ¿no? Y ya después de lograr la venta, pues realmente no les importa, ¿no? Porque al final es la venta, no nada más. Pero En cuanto al protocolo, creo que la diferencia radical en el caso de escuchar a alguien o de sentirse escuchado es justamente cuando no es en función de un estándar, ¿no? De un protocolo, sino que puede estar esta experiencia de a mí me pasa algo o necesito algo y más allá de la cuestión de en este caso, de los bancos y demás, es que el otro sea capaz de escucharnos en lo que nos está pasando, ¿no? Es decir, en lo que yo necesito.
Sobre todo eso, perdón, Misa, lo interrumpo porque me quedé pensando esto de la vida cotidiana de ser escuchado, ¿no? Y creo que parte este ser escuchado de tengo algo que decir, o tengo algo que decirte, en dado caso que sea alguien en particular. Yo partiría de eso, de que el ser escuchado es justamente porque tengo algo que decir. Es decir, y que podría estar ahí la pregunta, la cuestión, la cuestión implícita, cuando uno justamente no se siente escuchado, es esto que ya venía mencionando Omar, de qué soy para el otro. Pero quiero insistir en este aspecto de tengo algo que decir y que cuando lo he dicho, justamente cuando no me siento escuchado, cuando la persona no se siente escuchada, es justamente desde ahí, ¿no? Desde que lo que yo digo o lo que yo tendría que decir, esto no es recibido. Sí. Esto no pasa por, digamos, un otro que, sea que lo acoja o no, pero que puede recibirlo y que entonces se establece ahí un lazo con el otro. De que lo que le digo encuentra, no necesariamente un eco, pero encuentra un asidero que lo recibe y que no se queda en el aire. No sé si me expliqué en este aspecto de la importancia que tiene lo que las personas tienen que decir.
Yo sí me perdí un poco, pero
¿Cómo?
Ya sí, somos perdidos dos, no sé, que faltan los otros dos.
Le digo que yo sí me perdí un poco, dice la doctora que también. que no sé, Germán y no, doctora, Germán y Omar, si se perdieron también un poco.
¿Se perdieron o no?
Sí, también un poco.
Sí,
Un poco
igual,
ahí.
igual, igual un poco.
Bueno, a ver, rescatemos entonces que usted diría que el deseo o el ánimo de ser escuchado es porque uno tiene algo que decir.
Así es. Y
Pero
que
de dónde nacería, digamos, el que porque tengo yo algo que decirle al otro, tendría un anhelo de ser escuchado? Creo que eso fue lo que no desarrolló.
bueno, creo que lo que solo me que siento que está pienso que está implícito es este aspecto de quizás no formulado así directamente de qué soy para el otro. Porque si lo pienso así, porque si tengo algo que decir a un otro, porque no es nada más decirlo, pues no sé, en una carta, ¿no? Ser escuchado es algo que se dirige a un otro. Y si
Pero
nada
¿por
más.
qué incluyo, que por el solo hecho de que yo tenga algo que decir, estoy garantizando que voy a ser escuchado por el otro? No, yo podré tener mucha necesidad de decir algo, a mi papá, por ejemplo, y mi papá me va a decir, ah, luego, 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 sí, oye, papá, pero es que, sí, ya, cállate.
Claro.
Y usted
Sí, en efecto.
hacía un aseguramiento de que porque tengo algo que decir, surge entonces la pareja de ser escuchado. No, justamente lo que no está garantizado por nada, ni por lo que yo tenga que decir, ni por nada, el que yo sea escuchado. Eso es precisamente a lo que nos enfrentamos. Nos enfrentamos a que no tenemos ninguna garantía de ser escuchados, porque eso es una decisión absolutamente del otro, en lo que Omar subrayaba de, bueno, me va a escuchar si es que yo soy una persona digna de reconocimiento primero, o más fuerte, porque yo existo en el amor que él me tiene.
Claro, o sea, sí, quizás no precisé que no estaba yo apuntando a que necesariamente tiene o no hay garantía, por supuesto, en que tiene que encontrar un asidero en el otro. Pero sí ponía el acento en que eso que el sujeto tiene que decir justamente va dirigido a un otro. Es decir,
Sí, pero
no es.
puede ser un otro, digamos, que no me responda nunca.
Claro.
Entonces, mi demanda de decir algo no necesariamente garantiza ser escuchado. Porque ser escuchado es lo que yo signifique para el otro.
Sí, y que muchas veces esa es la expectativa, ¿no? Si yo, es decir, por un lado creo que hay una expectativa de que si, por hablar, ¿no? Y por hablarle al otro, yo voy a, en ese momento ya existo y en ese momento ya soy importante, ¿no? Y creo que no, justamente es decir, uno de los, creo yo, de las experiencias más terribles como descubrimiento es cuando el otro no nos, pero en serio no nos toma en cuenta, ajá. No, puede haber un silencio y no me refiero a un silencio, necesariamente que acoja, sino de no, tú no existes para mí, ¿no? Tú, todo lo que digas no es realmente importante ni relevante, ¿no? Y
Así es.
es algo terrible porque creo que sí se da por hecho de que si yo hablo, el otro ya me va a escuchar, ¿no? Nada más porque resueno en sus oídos. Nada más porque por pura física, ¿no? Yo hablo y entonces el otro ya está escuchándome, ¿no? Creo que eso es
No.
algo impresionante, ¿no? El otro definitivamente se puede cerrar a pesar de que sus oídos están captando, ¿no? Se cierra y no existo. Creo que por eso la demanda de ser escuchado es decir, cuando se logra, ¿no? que eso se cumpla de soy escuchado, fui escuchado por el otro, pues es de las experiencias, ¿no? Creo yo, más confortantes, bellas, incluso para, desde mi punto de vista, que pueden hacer un giro, ¿no? No nada más de que existo para el otro, sino entonces puedo a partir de ahí hacer otra cosa, ¿no? Es decir, existo para el otro, pero también puedo ponerlo de esta manera, lo que yo le dije al otro, lo que le expresé, que puede ser una preocupación, un sufrimiento, en fin, tiene un valor, ¿no?
Eso, tiene, un valor y un peso distinto. Exactamente, el otro le da un valor a lo que yo digo.
Sí, le da esta relevancia, un valor, y entonces hay un descanso,
¿no? Inmediato.
Ya, por fin, ¿no? Lo que yo tengo que decir puede trascender incluso, y creo que a partir de ahí somos distintos. Bueno, al menos esa es como mi experiencia, ¿no? Es decir, ya soy distinto. Claro, no inmediatamente, me refiero a que eso necesariamente de soy distinto ya puedo ponerlo en juego, ¿no? Pero al menos en ese instante ocurre, ¿no?
Claro, pero
bueno,
yo sí.
Hay una cosa, digamos, que también se da, ¿no? Sí, el amigo íntimo o la amiga íntima. Y eso de íntimo quiere decir que le comparto aspectos muy importantes de mi intimidad. Y que el riesgo que me juego es que puedo ser traicionado. Porque no tengo ninguna garantía de hasta dónde, ¿sí?, entregando esa intimidad al amigo, a la amiga, a la madre, al padre, no me exhiban posteriormente.
Sí, en ese sentido no hay una, no hay una garantía, ¿no? Pero creo que eso, bueno, no sé qué piensen, pero creo que eso justamente no se piensa, ¿no?
No, sí se piensa.
Tú nada más soy yo, doctora.
Se piensa, pero de todos modos, digamos, ahí estaríamos en la línea, digamos, de lo que pretendería decir Einar, ¿no? Hay una necesidad de decirle a alguien algo, ¿sí? Y qué mejor que un amigo o una amiga íntima que yo ya sé que me escucha, pero que también puede estar dirigiendo mi vida, que también puedo correr el riesgo de que me critique y me sancione. ¡Ay, no! Ahí vienes con lo mismo. Es que hace un mes dijiste qué y qué y qué y qué, y me lo dijiste a mí, y no has hecho nada, ajá, y ahora vienes con tu queja. Entonces, lo que quiero subrayar con esto es que siempre hay un riesgo en cuanto a la expectativa de ser escuchado.
Sí, es que ¿cómo decir? Es que es muy fuerte, ¿no? La experiencia de poder hablar con el otro de mi intimidad, con ese riesgo. Pero que, es decir, porque uno queda expuesto, ¿no? Expone esa intimidad. Y híjole, es que me quedé pensando en la traición.
Pues claro, porque entre los hombres se da muy seguido, ¿sí?
Sí, 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 sí.
Y se da muy seguido porque uno va de idiota a decirle al otro, no hombre, es que estoy pero verdaderamente entusiasmadísimo con esta mujer. ¡Ah! Pues sí, pero en ese momento puede despertar el apetito por esa mujer en el amigo a quien se lo está diciendo.
Y aunque se supone, doctora, entre hombres que hay incluso una suerte de códigos, digamos, éticos en cuanto al respeto de la mujer que uno quiere, la mujer que uno desea, o también se da mucho en proyectos de negocios o de trabajo, que se supone que porque es el amigo se juegan ya estos códigos de ética en cuanto al respeto de que se trata de tu pareja o se trata de tus proyectos. En realidad sí es muy frecuente, pero muy frecuente, esta experiencia de ser traicionado por el otro, porque se le adelanta a uno en la conquista de la mujer o en la realización de los proyectos también, de los negocios.
Inclusive pueden ser los hermanos.
Sí. Sí, y doctora dio en el clavo porque me pasó a mí una experiencia así, que justamente cuando usted dijo traición dije, ah, me acordé de esa, pero así a la letra, doctora, de lo que acaba de decir, de justamente pues cuando yo decía es que no se piensa, más bien no pensé yo en ese momento, ¿no? De que le hablaba a un amigo, ¿no? De una persona que a mí me interesaba mucho y pues ¿cuál fue? Pues ahí fue la traición de que se adelantó, ¿no?
Se la voló.
Exacto. Sí, pero aparte podría yo decirlo así como o sea, como lo tengo en experiencia del descaro de que después me dice, no sé cómo lo vayas a tomar. Y yo dije, nada, ya desde ahí. Dice, no sé cómo lo vayas a tomar, pero ya, soy novio de fulana de tal, ¿no? Y dije,
Pues no sé cómo lo vayas a tomar porque le voy a decir que lo tienes del tamaño de un dedo.
exacto. Porque
Oigan, le
ella todavía no te lo ha visto. Pero yo sí.
Oigan, algunos comentarios de nuestro público. Mónica del Moral dice, hola, Misa, y también nos dice, además, son sumamente agresivos con la gente de la tercera edad. Me parece que ella se está refiriendo a lo que hablábamos de los empleados bancarios y todo esto. Les piden que manden sus papeles por correo o en formato PDF o JPG. También nos escribe Francisco LG y nos transmite algunas preguntas. ¿Cuántos millones de ignorantes existen en México? ¿Quién diseña la educación? ¿El pueblo está preparado para exigir sus derechos? No tan solo pasa en los bancos, lo más grave ocurre en las clínicas y hospitales. También nos escribe Suling Ro y dice, como dice el doctor Misael, yo también he notado esa amabilidad y disposición en muchos lugares y creo que tiene relación con esa necesidad de subsistir. Lugares en donde trataban muy mal a los clientes ahora son más atentos, justo en ese temor de no permanecer. Pensé también en las estafas de las pirámides y esa estrategia de escuchar al otro, lo dice entrecomillado, para engancharle y hacer juntas o sesiones en las que hablan sobre sus experiencias de vida. Recuerdo que un familiar estaba en una estructura de esas y me insistía mucho en invertir en su pirámide. Un día, después de meses sin saber de él, me mandó mensaje para saber cómo estaba. Y respondí que si su intención era insistir en que yo entrara en la pirámide, mejor no me buscara. Y dejó de escribirme desde entonces. Déjenme ver. Y son todos los comentarios que tenemos hasta ahora.
Ay, los negocios piramidales, esos también, ¿no? Creo que eso se refería. Pero sí, esto, que dice Zulingro de ser muy contundentes, ¿no? Cuando se le dice no al otro ya en lo que pretende, se corta, por completo la. Pues la insistencia, es que todavía estaba pensando en la traición.
En la traición, exacto, sigue
Sí.
usted con la traición.
Pero algo iba a decir, ¿no, Omar?
Sí, bueno, nada más contestando a lo que decía Francisco LG, me parece que no es un asunto de educación, porque él pregunta, ¿no? Como que quién diseña la educación en cuanto a la ignorancia del mexicano, y yo creo que no corre por el lado de una educación, es decir, más bien tiene que ver con una vivencia afectiva del deseo de ser escuchado. Entonces, cuando uno va al médico, lo que uno busca del médico y lo que uno demanda del médico es que escuche mi padecimiento, que escuche aquello que yo le... además, que yo sé que el médico me va a poder decir a partir de su saber lo que yo tengo.
No, el médico va a seguir un protocolo.
Exactamente, ajá. Sí, bueno, pero, bueno, lo que de lo que hablo es que uno va con esa expectativa. aunque el médico siga un protocolo, creo que lo que uno tiene como expectativa tiene que ver con justamente ser, pues sí, que el otro me diga qué tengo.
Pero es que, lo voy a interrumpir ahí, yo creo que no tiene que ver, como usted decía, con la educación, sino más bien, ni reclamar los derechos, como también lo decía, o de exigir derechos, que bueno, pues eso ya también depende de, en fin, de qué tanta información se tiene y demás, pero creo que lo importante es que si más bien el punto que quería abordar es cómo hay una disposición de ese que va a escuchar, tendría que haber una disposición hacia el otro, ¿no? Puede ser afectiva o amorosa, pero sobre todo de reconocimiento de que el otro me está hablando y le puedo resolver alguna situación, algún problema que traiga o simplemente lo voy a escuchar. En esto que usted decía, Omar, de que no es una, ¿cómo dicen? Nada más para retomar la pregunta de...
Una falta de educación. ¿Quién enseña
la educación? Ajá, ¿cuántos millones de ignorantes existen? Sí, no creo que se trate de una cuestión de saber, sino de esa disposición a que si el otro me habla, cualquier persona me habla, pues yo lo puedo escuchar o no. Pero creo que ahí la educación no interviene. Si acaso puede intervenir es en cuanto a los protocolos de educación, pero nuevamente estaríamos hablando del protocolo, ¿no, doctora? De que ya cuando interviene un protocolo, ya se mete al estándar lo que el otro nos está diciendo o lo que nos quiere decir y ya se deja de escuchar. Ya no es...
Creo que lo difícil es entender que este anhelo de ser escuchado es un riesgo enorme, un riesgo verdaderamente significativo, porque hemos estado desgranando todas las condiciones que intervienen. Interviene, por ejemplo, la rivalidad, la competencia, ¿sí? El gusto de saber que el otro va a llegarle a una chica y yo me le adelanto simplemente para joderlo. Por el solo hecho, la satisfacción de joderlo, ¿sí? Es decir, hemos tocado puntos muy álgidos de ese anhelo de ser escuchado, pero no lo podemos definitivamente evitar, ¿sí? Hay que ver, digamos, lo que pasa con los chicos cuando muy pequeñitos están, ¡mamá! 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 ¡Qué! ¡Ay! Le contestó Godzilla, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Sí? Mamá, ¿puedo? ¿Qué? Porque pues el pobre niño ya hasta tartamudea del horror, ¿sí? Y que eso se da muy frecuente en la maternidad, digamos, mexicana, de que las madres odian definitivamente hacerse cargo de la escucha de sus hijos.
Y esa... Justamente esa experiencia, doctora, creo que es muy es desastrosa hacia el hombre, ¿no? Cuando hablábamos, que yo decía como chiste el martes pasado sobre que, bueno, que como aquí estamos los menores, que ya habíamos dado con por qué estamos así, luego en palabras de hombre, con este ánimo, pero creo que esta justamente afecta muchísimo, por ejemplo, que esta experiencia que usted acaba de decir, doctora, de cómo la madre Godzilla, ¿no?, reacciona o puede reaccionar a la demanda continua, que los niños es la demanda continua hacia la madre, ¿no?, continua y continua y continua y continua, y escuchar esta respuesta terrible, ¿no?, y aplastante en el hombre es desastroso, ¿no?, en cuanto a...
Es desastroso definitivamente, porque el niño y sobre todo los pequeños no tienen otro recurso y otro referente que no sea su madre.
Sí. Sí, y que va a afectar, pienso así rápidamente, en cómo después puede sentirse nada más
preparado.
Exacto. Iba a decir como ya no seguro, ¿no? Es decir, ya no va a tener un un punto de soporte en donde puede su palabra hacerse valer, ¿no?
Es que definitivamente viene la experiencia de desamparo. ¿Ahora quién? ¿Ahora quién verá por mí?
Sí.
Ya no cuento con ella.
Híjole, sí, que ese es muy fuerte, ¿no? ¿Y ahora quién? Porque si no es ella como el quien se supone, ¿no? O a quien dirijo mi demanda o mi palabra, se cae así en un... Sí, en ese desamparo hay un... Es horrible, es un vacío enorme, ¿no?
Y lo relaciono, Misa, ahorita y doctora, en el ahora quién, con el ejemplo que íbamos poniendo de la vida cotidiana como puede ser en el banco. Y la relación que tiene entonces cuando nos enfrentamos, cuando caemos en ese vacío, en una demanda de atención pues institucional o empresarial, cómo nos remite efectivamente a una experiencia infantil. De ahí cuando en la institución no es atendida mi demanda y que uno queda en el ahora quién, estoy relacionándolo con esta experiencia infantil que puede ser, pues es tan fuerte como... desde aquellos momentos no haber sido escuchado y estar en ese vacío del ¿y ahora quién? Entonces, muchas
Por
veces
eso la... yo siempre digo que ¿qué es lo que se festeja el 10 de mayo?
Sí. Pero iba a decir, doctora, cómo para muchas personas el nivel de enojo o de tristeza o de desesperación que experimentan en estas situaciones de la vida cotidiana... ¿Cómo muchas veces no lo pueden relacionar el afecto tan grande que tienen con la raíz? O sea, vaya, no pueden establecer la relación con desde dónde viene esta tristeza o este enojo o esta frustración si lo ven simplemente, ay, pues nada más fui al banco, ay, pues nada más hice esta pregunta, pues solo quería solucionar tal cosa, pero ¿cómo no hay esta asociación con... ¿Qué tanto esta experiencia viene desde situaciones infantiles donde no fueron escuchados por la madre?
Y que desde ahí también puede...
Adelante, adelante, Inar.
Sí, desde ahí también puede, justamente desde lo que acaba de decir usted, Germán, desde esa experiencia infantil, puede llevar también en muchos de los casos, incluso pues, ahora hasta aparecen en videos, pues, en el internet, como muchas personas que van a hacer una compra, solicitar algo, principalmente compras, cómo pueden desde un, no sé, tiene que ponerse el cubrebocas porque si no, no puede pasar, o compran una pizza y no tenemos ese tipo de pizza, pueden desde ahí, desde esa experiencia infantil que como usted bien dice, no reconocida, en ese momento pueden... pues, explotar y armar todo un escenario porque se sienten no escuchados y los otros que lo ven dicen, bueno, ¿esto de dónde salió, no? ¿Esto de dónde apareció? Si simplemente le pedí que se pusiera cubrebocas, si le dije que no había este tipo de producto, y bueno, la persona hace ahí un drama de no me atienden, no me escuchan, no responden mis demandas. Y como usted bien lo dice, no se puede ver desde dónde viene eso, simplemente la persona ahí vive una injusticia que realmente vivió en el sentido de que así lo vive. Y los otros que le ven, que le observan, que le escuchan, dicen, bueno, estas expresiones, ¿no? De se puso loca, se puso loco, ¿qué le pasa? Pero que en efecto no podemos ubicar esa, o de momento la persona ahí no puede ubicar ¿de dónde le viene esta primera experiencia?
Pero creo, doctora, en este punto que doctora y colegas, en este punto que tocó usted, doctora, de lo que se oculta o se ha buscado ocultar de esta respuesta tan violenta de las madres, ¿no? Que no reciben, bueno, que no escuchan a los hijos. Creo que es algo que en lo que usted viene insistiendo de hace tiempo ya, pensemos, ¿no? Cómo hay un riesgo, es decir, hablar y demandarle al otro que nuestra palabra pueda ser escuchado, en este caso por una madre, Ya de por sí hay un riesgo, ¿no? Hay una, pienso yo, una fragilidad también, que si eso no se recibe, esa palabra, ¿no? Sí está, caemos en este desamparo, pero que eso se mantiene muy, se mantiene oculto en que la madre no es eso, ¿no? En que la madre culturalmente no siempre va a estar, digamos, dispuesta a escuchar y atender las demandas de los hijos, y que la madre sacrificada y mexicana va, la buena madre mexicana me refiero, siempre va a atender sin cuestionamiento a los hijos, ¿no? Y pues no es verdad. Y creo que eso es una, se ha venido diciendo que es, puede ser una reflexión incluso para los discursos feministas, ¿no? Que la pueden tomar a ver si son capaces de hablar sobre esta violencia oculta o sobre esta falta de acogimiento sobre la palabra de los hijos, no nada más varones, obviamente, ¿sí? Porque en esta demanda de, desde inicio, de pequeños, de ser escuchados, hay una, es decir, es importantísimo ese, ese aspecto, porque pues uno queda marcado, ¿no? Hay una marca, digamos, es que no sé qué, de qué otra manera expresarlo, sino como marca, de esa violencia, de esa respuesta de Godzilla, como lo decía la doctora, ¿no? Uh-huh. ¿De qué? ¿Qué quieres?
Sí. Es que hay cosas, digamos, que podrían solucionarse, muchísimas, muchísimas cosas podrían solucionarse si las madres y las parejas, cuando tienen desavenencias, fueran capaces de utilizar la escucha. Pero de verdad, no de querer en el pleito, ¿sí?, acabar con el otro, sino de veras, tenemos una diferencia, ok, escuchémonos. Escuchémonos. Pero es que también, y les digo porque en las psicoterapias conyugales, ajá, ¿sí?, no bien empieza la mujer a quejarse, que el marido le cae encima y le dice, eso no es así. La desacredita. Eso no es así. Ella está mintiendo, doctora. Y de verdad, creo que en este programa debiéramos de dejar sentado todo lo que la escucha, el solo hecho de la disposición a escuchar al otro, ajá, vendría a solucionar, sobre todo en la vida infantil, ¿sí?, y en la relación de pareja.
Híjole, sí.
Que incluso, no te, doctora...
No llegarían a las psicoterapias.
Y que llegando a las psicoterapias, ni siquiera en las psicoterapias hay una cuestión de escucha, sino lo manejan como un problema de comunicación. Es decir, donde no te voy a escuchar, en cualquiera de los dos casos, sea el hombre o la mujer o viceversa, sino en las psicoterapias es que lleguen a acuerdos donde casi casi tiene que ver con un darle el avión al otro, porque el problema es de comunicación, no está logrando comunicar o el otro no está logrando recibir el mensaje, porque realmente así lo manejan, y en donde más bien se vuelve esto, ¿no? Un darse el avión mutuamente, y como usted lo dice, no hay realmente una escucha y no hay esa disposición verdadera a resolver muchas cosas.
Sobre todo, digamos que en las psicoterapias que se emplee, que es un problema de comunicación, ya está, digamos, un protocolo ahí jugado.
Sí, claro.
Ya sí. No hay una escucha por parte del terapeuta, sino es, ¿cómo voy a arreglar esta relación rota? ¿Qué parche le voy a poner? Bueno, primero que nada voy a decir que son problemas de comunicación. No son problemas de comunicación. Yo puedo comunicar perfectamente bien lo que me pasa y el otro no me escucha.
Exacto. Sí, es que pensaba que la doctora Ernesto que viene diciendo de que no llegarían a las psicoterapias si hubiera esa escucha. Creo que es o al menos yo lo que podría decir es cómo es esa escucha justamente es, tendría que ser ese esfuerzo, lo voy a poner en el sentido del esfuerzo, de no, de que la palabra del otro me cimbre, porque voy a hacer el esfuerzo de no meter en mis estándares lo que el otro está diciendo de mí, ¿no? Y en mis estándares me refiero a cómo yo estoy entendiendo el mundo, ¿no? Porque en el momento en que el otro dice, en este ejemplo que usted puso, doctora, de las parejas, ¿no? Eso no es así, está mintiendo, ¿no? O le está mintiendo, doctora, eso no es así. Es como ya se deja de escuchar justamente porque no cabe en lo que yo he entendido que es, que ha pasado, ¿no? Es decir, en esta construcción de una realidad, ¿no? Sino es ese esfuerzo de disposición de escuchar al otro en lo que yo puedo, le he hecho, yo existo, de cómo yo existo para el otro, perdón, y cómo, cómo el otro me vive, ¿no? Y digamos que es como, bueno, lo dejaría ahí de cómo es el esfuerzo, o sería un esfuerzo de que no, de que la palabra del otro me mueva.
Sí, es decir, hemos tenido un problema como pareja, y lo que se va a poner en juego es el deseo sexual y el amor. Y eso es lo que se va a tratar de dilucidar, pero ocultando que eso de alguna manera ya está tocado. Ya no funciona.
Sí. Sí, y que no, pues no sé, justamente son los temas que no se quieren hablar, ¿no? Que se evitan. E incluso podría decir que en las, si bien se pueden aplicar en los protocolos de las psicoterapias también evitan hablar de entrada de esto, ¿no? Es decir, de poner eso sobre la mesa.
Sí, lo evitan, o si lo conciben, es también llevándolo a un protocolo. O sea, a nivel teórico, siempre está un referente protocolario que sirve para explicar cualquier cosa que el otro está diciendo. Y de esa manera me parece que la línea y la dinámica en los espacios terapéuticos es siempre reconducir el decir de las personas a cualquier aspecto teórico ya protocolizado. Y si algo estuviera...
Digamos, perdón, Germán, pero sí. Es que hay terapeutas tan salvajes que tienen a la pareja en conflicto y les dicen, bueno, ¿cómo está su vida sexual? ¿Con qué frecuencia tienen relaciones? Bueno, por Dios, y lo hacen.
Sí. Sí, doctora, y proponen estandarizar hasta eso, decir, bueno, tienen que tener relaciones, no sé, diariamente o 3 veces por semana, o sea, cualquier cosa de ese tipo es hacer todo para que no aparezca lo singular de cada sujeto que estaría fuera del protocolo. Entonces, si no hay algo que ya esté protocolizado, pues ahorita les inventamos un protocolo, pero el chiste es que acallar nuevamente lo que singularmente cada persona puede decir. En este caso de la pareja, pues cada uno de los miembros de la pareja.
Claro.
Y pensaba en esto que usted dijo, doctora, del deseo sexual y el amor, que finalmente es lo que se va a dilucidar, o se va a hacer el esfuerzo de decir, ¿no? En las parejas. Creo que es... ahí el papel del hombre, digamos, es fundamental y sería importante decirlo, que se pueda, ¿cómo decirlo? Que el hombre pudiera ser muy claro, obviamente no es tan fácil, pero que pudiera ser muy claro en relación con estos dos puntos del deseo sexual y del amor, de que si hay algo que ya en estos dos puntos no está, ya, no hay solución, ya no está funcionando algo, que el hombre fuera el que lo pusiera sobre la mesa, ¿no?
Es que, en serio, no es un reduccionismo, ¿no? Es que ¿no? Es una verdad.
¿Sí?
Cuando una pareja ya no se entiende, es porque ya hay un déficit en el amor o hay un déficit, digamos, en la sexualidad. Porque puede haber un déficit en la sexualidad y no en el amor, y la pareja puede subsistir. Porque el hombre puede amar a esa mujer aunque ya no la desee. Ya sí. Ahí hay una posibilidad para la pareja.
Sí. Sí, justo por eso pensaba, o sea, desde ahí, doctora, pensaba que el hombre es el que puede dar ese paso adelante y si no, si hay algo de eso que ya en él no está operando, no funciona, no se acabó, en fin, que lo pueda hablar, ¿no? Justamente porque por esa posibilidad, ¿no? Que usted claro. acaba de decir. Y porque también hay, digamos, de ese lado, la queja femenina de o de las mujeres de que, bueno, él no dice nada, ¿no? Sino que interpretan el que el hombre no diga, el que el hombre no, se quede callado, ¿no? Frente a estos dos puntos, ¿no? El deseo sexual y el amor.
Ajá.
Y pero creo que...
Es que creo que
como hombres sí nos damos cuenta inmediatamente, ¿no? Bueno, no sé, los colegas aquí. es algo que es imposible de no registrar. Casi podría decir, me atrevo a decir, el mismo día que ocurre, ¿no? Para ser así como más radicales. Que lo registramos como hombres, ¿no? ¿Sí, sí. o no? Es que sí, le estoy preguntando.
Sí. ¿Sí? Tampoco es cualquier cosa, ¿no? Porque pensaba que sí, en efecto, uno lo puede registrar en el primer momento, o desde el primer momento.
No, que sí, yo digo que sí. Que me
Ajá, sí, claro, sí. claro. Uno lo registra desde el primer momento, pero decírselo al otro, en este caso a la mujer, a la pareja, no es cualquier cosa porque también aparece o puede aparecer este aspecto de cómo es posible que eso ya no esté en mí. ¿Cómo es posible que ese cariño, esa chispa, ese amor, esa ternura, en el caso del amor, estoy pensando en el lado del amor, eso que yo sentía por ella ya no esté? Y ahí también para uno es así de, si bien está ese registro, como usted bien lo dice, también para uno ¿cómo es que esto ya no está, no? Y creo que desde ahí no necesariamente inmediatamente se verbaliza, no inmediatamente va y se le comunica a la pareja.
O sea, ¿usted está diciendo que le cuesta trabajo al hombre decir ya no te amo o ya no te deseo?
Sí.
¿Y eso por qué?
Porque para uno mismo puede representar, bueno, es una sorpresa, es un esto que estaba, que sí estaba, y ¿cómo que ya no está? ¿Qué es aquello que llevaría o me ha llevado? ¿O de dónde es que desapareció? Y que hay sí un desconcierto de que eso ya no está más.
Yo no lo creo, porque desde el momento en que un hombre acepta ir con su mujer, con su novia, con su amante, con su concubina, a una entrevista terapéutica, es porque él ya lo sabe.
Ah, no, bueno, no me refería exactamente ya cuando van a un espacio terapéutico, ¿no? Sino Misa, okay. Creo que, o no sé si lo escuché mal, Misa decía al momento en que el hombre le sucede, el que se da cuenta que ese afecto o ese deseo ya no está. Sí, no lo pensé tanto a cuando ya él acepta ir a una terapia o un análisis.
Es precisamente por lo que dice Misael, porque ya lo sabe.
Sí, cuando vaya, va.
En lo que no estaría yo de acuerdo con usted es en que va a ser como un descubrimiento inédito para él, no lo creo. El hombre sabe muy bien en qué momento esa sí. mujer dejó de ser deseable para él. Lo sabe perfecto.
Sí.
Puede entristecerse, puede tener una pena, puede decir, chin, ¿y ahora qué hago?
Sí, a eso me refería, justamente, doctora, a eso me refería.
Sí, pero no es una sorpresa.
Ah, ok. Sí, no. Quizás lo que quería transmitir es que no necesariamente en ese momento lo pasa a la palabra. O sea, se lo tendría que comunicar a ella.
No, en ese momento para él es un descubrimiento atroz.
Claro. Sí, eso es lo que quería subrayar.
Oigan, les leo el mensaje de parte de nuestra escucha Maris S. Varela, que nos dice lo siguiente. Hola, a mí me impactó mucho las experiencias de las personas que participaron en la secta Nexium, que se presentaba como un grupo de ayuda, pero cuyo líder está siendo juzgado por delitos de tráfico de personas con fines sexuales y asociación con fines criminales. Aparentaba ser un grupo de ayuda, de escucha, de crecimiento personal. Estaría padrísimo que pudieran hablar de cómo las personas se van envolviendo en ese tipo de grupos de ayuda.
Creo que no todos los grupos de ayuda, pero indudablemente que la fachada de grupo de ayuda puede servir para este tipo de canallas, este tipo de truhanes. Es uno el que tiene que averiguar de dónde nació ese grupo, quién es él, dónde estudió, pedir, digamos, registros, noticias.
Uh-huh. También otro comentario que acabamos de recibir es de Mari Carmen Perrusquí Hernández y nos dice lo siguiente: Trabajo para mujer que lleva 3 años de separación y la pasa muy mal. Ha sufrido 1000 cosas. La escucho, la abrazo, porque le tengo estima y siempre le recomiendo ir a psicoanálisis. Acto seguido se lo platica a medio mundo como una tragicomedia.
Hace bien, no necesita ir al análisis. Ella hace de su abandono, de no ser amada y de no ser deseada, hace la particularidad de ahora ser famosa. Uh-huh. Nunca va a ir a análisis, no lo necesita. Uh-huh. Ella ya está en el estrellato.
Triunfando como siempre, como dicen. Exacto. Ahora, doctora.
Así es.
Doctora, colegas, estamos llegando hacia el término de la emisión del día de hoy. Por supuesto, invitando a nuestro público a que nos reencontremos mañana en este espacio de conversación al mediodía, que es nuestro horario de la cita, y en este espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y bueno, pues dándoles la palabra en el sentido de hacer el cierre de la emisión del día de hoy. Ser escuchado.
Si esta mujer quisiera no hacer un espectáculo de su vivencia, de haber sido desechada, ya hubiera ido a análisis. Entonces, es usted quien sufre también por ella. Tenga cuidado.
Sí, yo creo que la, digamos, para volver nada más al, desde lo que la doctora introdujo de inicio, ¿no? En cuanto al protocolo, creo que esto último que veníamos diciendo del, bueno, que yo les decía radical de lo que puede experimentar un hombre, y que no lo va a comunicar de forma inmediata. Bueno, también me quedé esperando la respuesta de Germán y de Omar. Pero antes se me olvide. Pero en este punto de ser escuchado...
Se pisaron.
Mi respuesta, Misa, yo sí coincido con usted, es que sí, uno registra de inmediato. Uno registra el momento donde no siente ya lo mismo por esa mujer. Y es cierto, es una experiencia inmediata en uno como hombre. Uno se da cuenta, lo siente.
Sí, y diría que en cuanto a ser escuchado, justamente no es una experiencia o no es una disposición o no es algo que pase por un protocolo, ¿no? Que justamente el esfuerzo, o la disposición a escuchar al otro es en ese esfuerzo de que no va a ser acorde a lo que yo creo, es decir, acorde a mi sentir, sino que pues, me voy a permitir escuchar al otro sin estándares, ¿no? Sin protocolos, y que sea el otro que me diga qué es lo que le qué es lo que le ocurre, ¿no? Qué es lo que le está pasando. Y obviamente, pues me refiero que puede ser desde una disposición amorosa, por supuesto, pero nada más, una disposición tal cual a que el otro me diga qué ocurre. Pero ese es lo que me gustaría puntualizar, que no entra dentro de un estándar, ¿no? Ni de un protocolo. Creo que en ese sentido se da o se puede dar algo inédito y maravilloso, así lo puedo decir, de que cuando uno se siente escuchado es justamente porque lo que la palabra tiene un valor distinto, la misma existencia, como lo venía diciendo Mar, cobra otro sentido, ¿no? De que, bueno, yo existo para el otro en esto que me ocurre, y no sabía que eso que iba a decir era valioso o era importante, en fin, pero lo necesitaba decir. Entonces, en ese sentido, por eso quería decir que no entra de un protocolo, ¿no? Tanto ser escuchado como la disposición a escuchar, ¿no?
Sí,
creo que podríamos cerrar precisamente con lo que estuvimos desgajando, de que no importan los riesgos, el ser humano requiere ser escuchado.
Oigan, rapidísimo, un último comentario de parte de Yesenia García Salgado que nos dice, no, que no termine. Bravo, otro programón más.
Ah, ok. Mañana miércoles hay otro programa con la doctora, es el mismo tema. Y no sabemos qué vaya a surgir en la conversación, porque ese es el chiste de que nos preparamos mucho, pero nunca vamos a saber de qué vamos a conversar. Y que la conversación nos puede llevar a tocar distintos puntos, a entretenernos más en algunos puntos que en otros, en fin, esa es una conversación. Entonces mañana seguirá el mismo tema.
Hasta mañana entonces.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.